Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Plaxi Alimentación. Elige Vice Vida y planifica un futuro con tranquilidad. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana digo en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto, en jornada de día lunes, iniciando una nueva semana, un nuevo día. Es 9 de septiembre, 9 del 9 del 2024, más allá de que el reloj del estudio dice las 6 de la mañana, no le creo, son las 7 de la mañana. En punto. En esta jornada, insisto, de día lunes, donde hay muchas cosas sobre la mesa, de lo que vamos a tener que ir revisando, de lo que pasó el fin de semana, los efectos también de lo que van a ser esas noticias para lo que se viene en esta jornada. El caso Audio se está generando demasiadas repercusiones, demasiadas revelaciones se han ido conociendo, y está llegando a un nivel que es inquietante y que, por cierto, es preocupante, sobre todo cuando hablamos de poderes del Estado. Y cuando un poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, sabe que ministros de la Corte Suprema, del máximo tribunal de nuestro país, tuvieron conversaciones, aparecen en los chats de este caso Audio, sí, en conversaciones con Luis Hermosilla, uno podría decir, bueno, algo hay que investigar. Pero cuando además se devela que en esas conversaciones había peticiones para que algunos ministros estuvieran ahí en el máximo tribunal, se hicieran favores y de manera mutua además, crece, por cierto, la preocupación de lo que podrían ser los efectos, donde muchos dicen por ahora total y absolutamente insospechados de lo que podría pasar en este caso Audio. Vamos a hablar de eso porque hoy día hay un pleno de la Corte Suprema donde pueden ocurrir varias cosas, pero por lo pronto lo que dicen en la interna es que podría existir la posibilidad de sumario, adelante, suspensión de la ministra involucrada en esto, que es la ministra Ángela Vivanco. Algunos supremos también dicen abrir un cuaderno de remoción contra la magistrada. Y en paralelo hay varios parlamentarios, algunos que son creyentes en la causa, como por ejemplo los diputados Manucheri y Chicardini, que van a presentar una acusación constitucional, o están elaborando la acusación constitucional, que cuando uno le pregunta a los parlamentarios, dice, bueno, no hay de otra, parece, en esto. Contra Ángela Vivanco, también la que se había anunciado en su momento contra otro ministro que también salió aludido, Jean-Pierre Matus. Así que así está la cosa con el caso Audios, del cual vamos a abordar en esta edición de Duna en Punto. Nos vamos a hacer cargo también de lo que significó ayer la romería al Cementerio General por los Derechos Humanos. Hay una persona muerta, víctima de un apuñalamiento, llevó a la posta central, trataron de ofrecerle los primeros auxilios, no fue suficiente, fallece minutos después de recibir una puñalada. Están las imágenes que involucran a la persona responsable de esta muerte. Más allá de eso, también hay una serie de personas que resultaron detenidas antes, durante y después de esta romería al Cementerio General. Vamos a hablar también de lo que significó ayer la llegada a España de Edmundo González Urrutia, el ex candidato presidencial venezolano, que logró asilo político, que estuvo durante casi un mes en la Embajada de Países Bajos en Caracas, después estuvo en España y ahí consiguió viajar a ese país. Llega ayer, va a ser con asilo político y comienza de alguna manera a verse cuál es la posición que va a tomar la oposición venezolana respecto al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo se comienza a articular de aquí en adelante con los principales líderes fuera de su país? Bueno, es una de las preguntas que se abre a raíz de lo que significa la llegada a España de González Urrutia. Hay preocupación de las del gremio que agrupa la energía renovable producto del subsidio eléctrico anunciado por el gobierno. Podrían entrar en quiebra. Hay críticas a la permisología. hubo un intercambio, un cruce de palabras bien fuerte entre algunos dirigentes de este gremio y el propio ministro de Energía, Diego Pardo. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más. Tenemos elección en Estados Unidos, debate el día de mañana, el primero y el único, entre Donald Trump y Kamala Harris. Es parte del menú que tenemos en esta jornada, cuando yo le digo que en Santiago hay 9 grados. ¿No es así, Valentina Reyes?
9 grados en Santiago, sí, según la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima va a llegar a los 22 grados, agradable, casi pensando ya en la primavera. Valparaíso espera 19 grados de máxima con cielos despejados. Concepción solo 13 grados, algo de lluvia se espera también para la noche. Y la ciudad de Puerto Montt, lluvia durante toda la jornada, con vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora durante la tarde y máxima de 11 grados.
¿Te escuché decir que podría no llover en las fiestas patrias?
Al menos en Santiago. Esto, ¿sí?, es según un reporte que entregó la semana pasada la Dirección Meteorológica de Chile.
Ah, mira.
Un reporte de fiestas patrias. Si abres la página de la Dirección Meteorológica, ¿sí?, ahí está. Hay un link de YouTube. O sea,
lluvias no.
En Santiago, por lo menos.
Ya,
el sur ahí ya es distinto.
Bueno, mira, en el sur, bien al sur, en Puerto Montt, se escuchan en el 99.7, en Concepción, un poquito más al norte, el 90.1. Si vamos a la región de Valparaíso, ya nos pueden escuchar en el 104.1. Duna.cl, esa es nuestra dirección en internet, @radioduna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar también con Nicolás Vergara acá en Duna Punto y con nuestros infiltrados. Viene hoy día Mariana Marusic, que nos viene a contar respecto al PIB per cápita, que va a crecer en torno al 1,3% en la próxima década. ¿Por qué? ¿Y qué implica esta cifra? Bueno, eso nos viene a contar Mariana Marusic. Y estaremos también con Juan Pablo Iglesias, que nos va a traer todos los detalles de y los preparativos de mañana. Este cara a cara, este face to face entre Kamala Harris y Donald Trump, el debate presidencial en los Estados Unidos. ¿Cómo llega uno? ¿Cómo llega el otro? Bueno, eso lo conversamos con Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado, en un ratito más. 7:06, 7:06, así estamos partiendo, así estamos arrancando este lunes 9 de septiembre, y acá están nuestros titulares.
El Pleno de la Corte Suprema analiza este lunes las últimas revelaciones en torno al caso Audio, tras conocerse chats que incluyen a la ministra Ángela Vivanco y al abogado Luis Hermosilla. Hoy podría suspenderse a la ministra Vivanco. El gobierno enfrenta críticas por el subsidio eléctrico, el cual busca reducir las tarifas, pero afectaría a pequeñas centrales de energía renovable. Los inversionistas advierten sobre posibles quiebras y un impacto negativo en la imagen de Chile. Además, temen que el cambio de las reglas afecte la confianza y la seguridad jurídica del país. Una persona muerta y más de 30 detenidos fue el saldo de la romería al Cementerio General por los Derechos Humanos. La víctima fatal es un joven que fue apuñalado mientras participaba en los disturbios en la comuna de Recoleta. En materia internacional, Edmundo González aterrizó en España para recibir asilo político. Se confirmó además que Países Bajos le ofreció resguardo durante un mes en su embajada en Venezuela. El ex candidato presidencial dijo que seguirá su lucha contra la tiranía de Nicolás Maduro desde el exterior. Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán en un debate clave en Filadelfia, con encuestas que los muestran casi empatados. El debate, visto como decisivo en una carrera muy peleada, podría ser la única vez que se enfrenten antes de las elecciones del 5 de noviembre. Y en deportes, este domingo la selección chilena realizó su penúltima práctica de cara al crucial duelo clasificatorio contra Bolivia. La Roja busca una victoria este martes tras su reciente derrota ante Argentina. Son las 7:08.
Va a estar fácil. 7 partidos que Chile no anota un gol. 7 partidos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa mañana cuando se enfrente a Bolivia, que además viene de vencer a Venezuela. Vamos a un caso que es complejo, que es difícil, inquieta, que preocupa, y podría ponerle todos los adjetivos que usted quiera, pero la situación es así. El caso Audios, que ha generado diversas reacciones, bueno, sabe y golpea fuerte ahora en el máximo tribunal de nuestro país, en la Corte Suprema, en el Poder Judicial de nuestro país, donde hoy día vamos a ver una jornada que va a ser clave, decisiva, dicen otros, la de la Corte Suprema en su pleno de esta jornada. Esto tras publicarse este fin de semana por parte de CIPER las conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, imputado por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios, y la ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco. Mensajes que dan cuenta de una estrecha relación Y también con intercambio de favores entre ambos, es lo que se logra ver de, y leer de estos chats. Es una información que fue revelada por CIPER, que entrega antecedentes además sobre cómo Hermosilla habría usado sus influencias para ayudar a Vivanco a conseguir su puesto en el máximo tribunal de nuestro país, en la Corte Suprema. También en los chats se mencionan otras ocasiones en las que Hermosilla y Vivanco se habrían ayudado mutuamente y cómo habrían impulsado y boicoteado otras candidaturas al Tribunal Supremo de otros ministros. Bueno, en la previa y a través de un comunicado, el presidente de la Suprema expresó no solo su preocupación por la información revelada, sino que también su inquietud de lo que podría significar y los efectos que podría tener esto a todo nivel. Y en paralelo, hay algunos parlamentarios que ya anunciaron su apoyo a un juicio por vía constitucional contra la magistrada. Los primeros en reaccionar fueron los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, que son creyentes en este caso, en el caso Audios, quienes anunciaron que van a impulsar una acusación constitucional contra la ministra Vivanco, algo que van a dar a conocer en el transcurso de esta mañana. Y desde el mismo partido habló también ayer el senador Juan Luis Castro, que dijo: estamos ante la peor crisis de la Corte Suprema de nuestro país, puesto que las conversaciones entre Hermosilla y Vivanco dan cuenta de que en Chile se perdió la separación de poderes de Estado en esa época. También hablaron desde la Democracia Cristiana, lo hizo el diputado, hoy segundo vicepresidente además de la Cámara, Erika Edo, que ha calificado esta situación como realmente brutal, tanto en el caso de Vivanco como también respecto al ministro Jean-Pierre Matus, quien fue el primero que salió salpicado en este bullado caso, y que recordemos también se había anunciado una acusación constitucional de parte del propio Erika Edo, que no había tenido mucho sustento, pero que me imagino va a cobrar fuerza a partir de las cosas que están saliendo hoy por hoy. En la otra vereda, podríamos decir, la jefa de bancada de Renovación Nacional, la diputada Jimena Chandón, no se mostró tan abierta por ahora a apoyar una acusación constitucional de inmediato y advirtió que habrá que ver los antecedentes y si efectivamente existe o no mérito para llevar adelante una acusación constitucional contra la magistrada. Insisto, un pleno de la Corte Suprema de esta jornada de día lunes que podría resolverse con, dicen algunos, la suspensión de la ministra Vivanco, aun cuando también hay otros ministros que están pidiendo que se abra un cuaderno de remoción contra la jueza. Decisiones, deliberaciones que se van a resolver durante el transcurso de esta mañana en la Corte Suprema, donde muchos dicen va a haber un pleno muy, muy agitado desde el punto de vista de lo que ha significado estas revelaciones por Ciber Chile, que dan cuenta entonces de este vínculo, de esta relación mutua entre Vivanco y el abogado Luis Hermosilla. 7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y tenemos que revisar lo que ocurrió durante este día domingo con la romería por el 11 de septiembre. Terminó con 36 personas detenidas, una persona fallecida tras ser apuñalada en Cerro Blanco, en la comuna de Recoleta, y además se va a presentar una denuncia por daño a edificios patrimoniales. Todo esto comenzó a las 10 de la mañana en el centro de Santiago, en el entorno del Palacio de la Moneda, y al poco andar, algunos descolgados de esta manifestación, de esta caminata, comenzaron con los incidentes por calle Morandé. Lanzaron pinturas, rayaron todo esto a los edificios del centro cívico. La calle Morandé fue una de las más afectadas y ahí fueron los encapuchados quienes arrojaron elementos contundentes y pinturas al Palacio de la Moneda, mientras la romería seguía su curso, ¿no? Bueno, fue el subsecretario Monsalve quien declaró este lunes que se va a interponer un recurso por el uso de molotov y fuegos de artificio. Además, lo que sí dijo Monsalve es que acá había mejores resultados en materia de control del orden público que en otras ocasiones. Dijo que uno de los trayectos críticos fue el paso por Morandé y que hubo un buen resultado en materia de contención de incidentes. Pero lo cierto es que esta romería también está marcada por la muerte de una persona de 26 años apuñalado en la comuna de Recoleta. Fue trasladado al Hospital San José, pero finalmente falleció. Esta persona estaba participando de los incidentes que también se dieron en esa zona del recorrido. El comercio dice que a pesar de que quizás fueron menores los daños, igualmente piden mayores medidas y mayor contención sobre lo que pasa en el contexto de esta manifestación, que pierde el foco, ¿no? Ayer en Estado Nacional se le preguntaba a Bárbara Figueroa qué significa que hayan estos incidentes en el contexto de la romería, y ella lo reconocía, que se pierde el foco de lo importante que es para muchos recordar que todavía hay personas que son detenidas, desaparecidas, más de 1.400, decía Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista en Estado Nacional.
Suele ocurrir que hay descolgados que se suman este tipo de situaciones para generar disturbios, generar problemas. Sí concuerdo con el subsecretario Monsalve que efectivamente se tomaron medidas adicionales que evitaron, por ejemplo, que los destrozos en las cercanías de la Moneda fueran mayores que, o como ocurrió como el año pasado, a pesar de que el año pasado además tenía esta connotación de cumplirse 50 años del golpe de Estado, ¿no? Lo que sí hubo pintura que se lanzó, un par de vidrios que se rompieron, no de la Moneda, pero sí de algunos edificios que estaban cercanos ahí, pero porque habían puesto además vallas en la calle, cosa que no ocurrió el año pasado y que se permitía el libre tránsito. Bueno, ayer fue totalmente distinto y por eso se evitó en esa parte. Y lo que vemos después es muy rara la imagen, la he visto varias veces, porque hay disturbios, se están enfrentando a carabineros, pero esta otra persona que va caminando como si nada y ve que viene este joven que estaba en los disturbios y de la nada saca un cuchillo y lo apuñala. Es muy extraña la razón. Después se dan cuenta de que efectivamente él lo hace algo, lo golpean y después lo detiene carabineros. Vamos a ver qué es lo que pasa en el proceso de investigación. Lo preocupante además es el número de detenidos que participan en este tipo de situaciones y se generan los disturbios que vimos a través de las pantallas del día a día. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a ir a España. Allá llegó, a ese país llegó ayer el ex candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, tras recibir asilo político por parte de ese país, de ese gobierno, aterrizó en una base militar y minutos después de llegar a Madrid ofreció una conferencia de prensa, dijo entre otras cosas que su salida de Venezuela estuvo rodeada de presiones, de coacciones y también de amenazas que lo obligaron a salir cuanto antes de su país. Dijo confiar en que próximamente van a continuar la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela y agradeció, por cierto, todas las expresiones de apoyo y de solidaridad que he recibido desde que ocurre esta elección el 28 de julio pasado y donde, por cierto, culmina este periplo de reclamos, de peticiones que había hecho González Urrutia con su llegada a España el día de ayer. Mientras su compañera de fórmula en las elecciones del pasado 28 de julio, María Corina Machado, dijo que van a seguir luchando contra el régimen de Maduro junto al mundo González. Además detalló que la vida de González corría peligro y que las crecientes amenazas demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo y también intentar doblegarlo. Esta llegada a España fue comentada justamente también en Venezuela por parte del fiscal general del régimen, Tarek William Saab, que sostuvo que el régimen y el gobierno de España acordaron la salida del país del dirigente opositor, algo que posteriormente fue negado por el gobierno español. Habló el canciller español, que dijo en ningún minuto esto se acordó con el gobierno de Maduro, muy por el contrario, se venía estudiando, analizando. De hecho, los últimos días, los últimos 4 días, entiendo, estuvo en la Embajada de España en Caracas Edmundo González. Había estado antes, desde que ocurre esto, desde que ocurre la elección el 28 de julio pasado, en la Embajada de Países Bajos en Caracas, y después se trasladó a la Española para terminar entonces con este viaje a través de un avión militar, llega a una base militar a Madrid. González Urrutia estaba en la clandestinidad desde el 30 de julio y ayer, como decíamos, también se confirmó que estuvo bastante rato en la Embajada de Países Bajos en Caracas. ¿Cómo será el proceso ahora de la lucha contra de la oposición venezolana contra Maduro? ¿Cómo va a ser la coordinación teniendo su principal dirigente o uno de sus principales dirigentes fuera del país? Bueno, es lo que tendrán que coordinar con María Corina Machado, que es lo que se ha advertido un poco, que va a ser una situación parecida, similar a la que se vivió en su momento con Juan Guaidó, ¿no?
¿Cómo recibirán los venezolanos también que los líderes opositores se vayan? Se entiende que es una situación crítica, pero lo impactará en la evaluación. Bueno, por eso yo creo que María Corina Machado se queda.
La clandestinidad, sí, eso sí.
Sí, claro.
Por el momento no se sabe dónde está, no tiene muchas apariciones, es difícil, pero claro, deben ver como una situación si se va del país uno de nuestros líderes, comienza la incertidumbre seguramente. Fíjate que la semana pasada hablaba con Fernando Fuentes, que es el editor de Mundo de la Tercera, que daba cuenta de que efectivamente se había visto un aumento en los últimos 20 días del flujo migratorio en la frontera con Brasil y en la frontera con Colombia.
Se esperaba.
Se estaba generando eso. Y que había una un aumento del flujo, y básicamente muy jóvenes los venezolanos que están saliendo de su país a raíz de lo que pasó el 28 de julio pasado. 7:18.
Estás escuchando Duna en Punto.
Sigamos en el exterior, pero vamos a Estados Unidos, porque este martes 10 de septiembre será el segundo debate presidencial de la campaña de electoral de Estados Unidos 2024. Sí, es el segundo, pero es el primer encuentro.
Con otro protagonista, ¿no?
Es el primer encuentro entre Kamala Harris y Donald Trump, porque el último debate había estado Joe Biden como candidato presidencial, el presidente Biden. Bueno, se va a desarrollar este debate en Filadelfia y organiza la cadena ABC. Fue terrible, desastroso, dicen algunos, el debate de Biden en junio. De hecho, desencadenó que terminara su carrera presidencial, pero ahora ya se cuenta otra historia. Este debate va a durar 90 minutos con dos pausas comerciales. Hay dos moderadores y serán los únicos que van a hacer preguntas a los candidatos. Kamala Harris y Donald Trump serán también las únicas personas en el escenario. Atención, porque las reglas del debate tienen ciertas condiciones y fueron varias las semanas de disputas y especulaciones. A ver, ¿qué va a pasar? Aquí los micrófonos van a estar encendidos solo cuando hablen los candidatos. No se va a permitir las interrupciones. Y los candidatos tendrán 2 minutos para responder a las preguntas, 2 minutos para refutar y 1 minuto adicional para hacer seguimiento, aclaraciones o respuestas. E insistimos, los micrófonos van a estar activos solo para el candidato que le toque hablar. Y esto fue motivo de disputa en las negociaciones en medio de la coordinación para este encuentro entre el candidato republicano y la candidata demócrata. Además, no se compartirán con anticipación los temas ni las preguntas con las campañas de Donald Trump y Kamala Harris. No se permiten accesorios ni notas prescritas en el escenario. Todo lo que los candidatos pueden tener va a ser un lápiz, un bloc de papel y una botella de agua. ¿Habrá segundo debate? Por ahora no se ha llegado a acuerdo, así que atención con lo que pase este de martes 10 de septiembre en este encuentro cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris.
Vamos a estar muy pendientes entonces este 10 de septiembre cuando sea el primer face to face entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, que tiene fecha para noviembre. 7:20.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
La UF llega hoy a los 37.831 pesos, el euro alcanza 1.044 pesos, el dólar 945 pesos y el cobre 4,14 dólares la libra.
Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica esta jornada de día lunes 9 de septiembre. Pulso, que destaca como principal título: diputados oficialistas se dividen ante cambios del gobierno a proyecto antievasión en el Senado. En otros títulos de Pulso, escucha bien, Valentina: tarifas hoteleras aumentan en promedio 13% durante fiestas patrias. ¿Y qué destaca el financiero? Bueno, trae una entrevista a Rosana Acosta, la presidenta del Banco Central. Dice: lo que vemos hoy es un shock transitorio que la política monetaria está acomodando al menor costo. Es lo que dice la presidenta del Instituto Emisor.
El mundo de la música está de luto. Falleció el legendario bajista británico Herbie Flowers, conocido por colaborar con grandes artistas como David Bowie, Paul McCartney, Buried y Elton John. A lo largo de su extensa carrera, destacó por su inolvidable interpretación en Walk on the Wild Side de Buried, que escuchamos a esta hora en Duna. Flowers, de 86 años, dejó una huella profunda en la música, siendo parte de bandas importantes, de sus colaboraciones, y su partida marca el final de una era para el rock y para el pop.
Ya, pues con esta lamentable noticia y con esta música nos vamos a ir a la pausa. Valentina Reyes vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las noticias. Antes de la pausa, si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana. Es un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y Plax Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y el mundo, ayuda a motivar colaboradores, a retener talentos y a mejorar el bienestar emocional de la empresa. Por eso, elige Plaxi. En Vicevida se preocupan de tus ahorros, también de tu protección y tu jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, elige Vicevida. Y la Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Maryland States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. 7:23. Hacemos una pausa acá en Duna en Punto y volvemos luego con más temas. Little Joe.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi. Elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Desde que tengo de Fontana, estoy conectiquitado. Mi empresa es pura eficiencia, ya no soy un empresario.
Llegó el 18 y es tiempo de evolucionar la gestión de tu empresa con De Fontana. Solo por este mes, contrata cualquiera de nuestras soluciones hasta el 13 de septiembre y recibe un mes completamente gratis. Aprovecha esta oportunidad en defontana.com.
Ya no soy un empresario, lara y larará.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Seguimos acá en 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día lunes 9 de septiembre del 2024. Damos cuenta en el primer bloque junto a Valentina Reyes de lo que significó esta romería al Cementerio General por los Derechos Humanos, llevada a cabo el día de ayer con los disturbios que pudimos apreciar, la muerte de este joven a través de un apuñalamiento, situaciones que se fueron generando a raíz de esta situación. Nos encontramos además con otra noticia que tiene que ver con el propio 11 de septiembre, y lo que se ha manifestado, al menos desde el Palacio de Gobierno, es que a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, el año pasado, respecto a los 50 años del golpe de Estado que se conmemoraban, va a ser una especie de conmemoración un poquito más reposada o sobria. Son los conceptos que se utilizan para ver cómo se va a llevar adelante esto el próximo 11 de septiembre. Al menos así dio a entenderlo la semana recién pasada la propia ministra vocera de Gobierno, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, que el viernes pasado, de hecho, se hizo cargo de este tema. Dijo que se espera que este día miércoles, cuando sea 11 de septiembre, se realice un acto con la participación, por cierto, del presidente de la República, Gabriel Boric. Va a haber también un acto de conmemoración como se ha hecho siempre el 11 de septiembre, y esto solo va a tener no solo un valor de conmemoración, decía la ministra, y de la recuperación de la memoria histórica para las garantías de no repetición, sino porque son hitos que van a reforzar la agenda de trabajo que estamos teniendo como gobierno para consagrar responsabilidades que el Estado no había asumido para con las víctimas. Eso es lo que dijo ayer, el viernes pasado, la ministra Vocero. Entonces se presume que este día 11 de septiembre va a ser una ceremonia con ese tono, con ese tinte, de acuerdo a lo que han dicho desde el gobierno. No se han adelantado detalles de lo que podría pasar este próximo día miércoles, pero sí va a haber un acto de conmemoración, fue lo que dijo la ministra, un acto que se va a realizar al mediodía, que no contaría con la presencia de representantes de la familia Allende. Estará la ministra de Defensa, Maya Fernández tampoco va a estar porque se encuentra viajando por China, recordemos que fue invitada por el gobierno de ese país, y lo mismo ocurre con la senadora Isabel Allende, de quien recibió también una invitación a México para participar en actos conmemorativos por el golpe de Estado, una invitación que también fue extendida a Marcia Tambuti, hija de la senadora Allende y nieta del expresidente, quien estuvo también exiliada en México y que tampoco va a tener participación en esta ceremonia, insisto, que se va a llevar adelante el próximo día miércoles 11 de septiembre, con ese tono, con ese tinte, como decía la propia ministra vocera de gobierno, un poquito, o una conmemoración que va a ser mucho más reposada o sobria que lo que pasó el 2023, cuando además tuvimos los 50 años de conmemoración del golpe de Estado. 7 de la mañana con 29 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
Y a esta hora de la mañana saludamos a la alcaldesa de la comuna de Santiago, Iracy Hasler, a quien ya tenemos en la línea telefónica para hablar de varias cosas. Alcaldesa, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, gusto saludarlo y a quienes nos acompañan
a esta hora de la mañana, ¿cierto? Oiga, alcaldesa, déjeme partir por la contingencia. ¿Cuál es el balance que hacen desde el municipio, desde su alcaldía, respecto a lo ocurrido ayer en la romería al Cementerio General por los Derechos Humanos?
Bueno, en primer lugar, una conmemoración que tiene que ver con que nunca más en nuestro país se violen los derechos humanos y ocurra una tragedia tan grande como la dictadura. Y en ese sentido, sin duda que es una fecha conmemorativa y de hacer memoria en nuestro país. Ahora, en particular, yo creo que hay un hecho muy lamentable, que es que hay una persona que terminó fallecida el día de ayer, y por tanto eso requiere de una investigación importante, pero también es un hecho que enluta sin duda una fecha conmemorativa y que debiera ser un momento de recuerdo y no que termine en una situación así de trágica con la pérdida de la vida de una persona, y por tanto manifestar en ese sentido nuestro pesar y también la necesidad de que esto se investigue. En la comuna de Santiago, al menos, la manifestación se pudo desarrollar de manera más tranquila, pero este hecho que termina finalmente en nuestra comuna vecina, una situación muy lamentable.
Sí, con más de 30 detenidos, de acuerdo al balance que entregaba ayer el propio subsecretario Monsalve, pero que no sé si coincide o no con las palabras del subsecretario, pero decía, bueno, tuvimos situaciones de violencia, decía él, mucho menos de lo del año pasado, porque se tomaron medidas preventivas, ¿no?, para que se evitaran situaciones que como el año pasado se vieron, en esta jornada fueron mínimas, decía el subsecretario. Usted comparte, ¿no?
Bueno, sí, pero hay una situación como decíamos, muy lamentable, que sin duda lleva una especial atención y que llama también a la reflexión. No puede ser que fechas que son fechas de memoria y que además debieran ser momentos de recordar, y que quienes quieran manifestarse lo puedan hacer de manera tranquila, pacífica, termine con una situación como esta. Pero efectivamente, en otros términos, al menos en lo que se dio en nuestra comuna, fue bastante tranquilo, con menos violencia, como señalaba usted en las palabras también del subsecretario, y por tanto yo espero que avancemos a que distintas manifestaciones, en particular esta fecha conmemorativa, pero también otras, puedan desarrollarse en que la gente pueda manifestarse, dar una mirada, dar una opinión, una reflexión, y que eso no implique que haya otras personas que utilizan distintas fechas para generar actos que pudieran ser de violencia. Eso obviamente que no es el objetivo de ninguna instancia de memoria o de conmemoración.
Alcaldesa, quiero hablar de esto y quiero hablar de temas de seguridad, pero antes de pasar a otro tema, porque quiero hablar de seguridad, tomando en cuenta que se vienen las fiestas patrias, quiero hablar también del anuncio que hizo el gobierno hace un tiempo atrás respecto a la creación o la construcción de una cárcel de alta seguridad. Pero para terminar y cerrar lo que significó el día de ayer. La organización o la protección o el cuidado de que se ocurran este tipo de desmanes, ¿a cargo de quién está? ¿De la municipalidad o de La Moneda?
No, absolutamente de el gobierno, la tarea de orden público. Perfecto. Eso está alojado en ese lugar, esa responsabilidad, a propósito de las tareas que tiene de orden público y otros. Nosotros tenemos tareas que son de aportar en la prevención en seguridad, y eso implica muchos avances que hemos tenido en Santiago, por ejemplo, con el copamiento preventivo en la Plaza de Armas, que logró cambiar completamente esa situación con el destacamento Santiago Seguro. Aportamos además con muchas cámaras, en este momento más de 700 cámaras de televigilancia que ayudan a poner a disposición de la fiscalía estas imágenes cuando hay procesos investigativos. Y aportamos en muchos ámbitos, sobre todo con un equipo de gestión territorial de seguridad, que es algo que no tenía antes la Comuna de Santiago y que es clave para poder articularnos con los vecinos, con sus comités de seguridad y también con las policías en cada uno de los barrios. En ese sentido hemos llevado mucho más allá el rol de seguridad, incluso desalojando y recuperando casas que estaban tomadas por la delincuencia, y ya llevamos, Rodrigo, 81 casas recuperadas por la delincuencia, y eso ha sido cambiar un poco los roles que hasta ahora habían jugado los municipios y decir, bueno, podemos hacerlo a partir del trabajo colaborativo con las instituciones, cada una cumpliendo su rol, nosotros denunciando 85 casas que estaban tomadas en la mesa jurídico-policial que armamos, y eso nos ha permitido, en un trabajo permanente con carabineros, PDI, delegación presidencial y fiscalía, quitar estas casas que estaban tomadas por la delincuencia, y por tanto hemos ido profundizando el rol en seguridad que tiene el municipio de Santiago, y con eso marcando una pauta incluso para otros municipios, para proyectos de ley como el de fortalecimiento del rol preventivo de los municipios, que señala que la mesa jurídico-policial, que en Santiago funciona con la voluntad de las partes, pueda ser una realidad en cada una de las comunas del país.
Y esto que me plantea usted, alcaldesa, ¿cómo conversa o cómo se pone sobre la mesa cuando hay parlamentarios de la oposición que están pidiendo una intervención en su municipio justamente por eso, por las altas cifras de criminalidad que hay en su comuna?
Mire, primero que todo, sobre las cifras, es importante observar cómo después del abandono y la violencia sobre violencia que hubo bajo la administración anterior de Renovación Nacional, tanto en la comuna como en el país que tenían en ese momento, hemos logrado con un trabajo articulado con las instituciones reducir en un 56% los homicidios en la comuna de Santiago. Eso es un avance, pero sin duda que requiere de seguir profundizando este trabajo para tener una comuna no solo barrial, sino que capital del país, cada día más.
Pero eso es importante acotación, o sea, desde que usted llegó al municipio, lo que me está diciendo es que mejoraron los índices de delincuencia.
Así es, y por tanto hay un avance significativo en ese sentido. Pero también es importante señalar que yo creo que esas opiniones de algunos actores políticos de Renovación Nacional tienen otra intencionalidad. Yo creo que ya mostraron que en términos de gestión, insisto, teniendo al mismo tiempo la conducción del gobierno nacional y comunal, hubo una situación de mucho abandono en Santiago. Recordemos cómo estaba la Plaza de Armas o el barrio República, que asumimos y tuvimos que hacer todo un plan de República protegido. La misma Alameda, que estaba en una situación muy crítica, y ahí hemos hecho un trabajo articulado con el gobierno central, el gobierno regional, el municipio, para recuperar la Alameda en términos de seguridad, pero también de fachadas, de sus aceras, de sus veredas. Pero aquí, Rodrigo, también yo quiero ser bien clara en que creo que esas actorías de Renovación Nacional tienen una intencionalidad política. ¿Cuál? Cuando hacen este planteamiento.
¿Qué detrás de ese planteamiento, según usted, alcaldesa?
Bueno, yo creo que habría que preguntarle más en detalle a ellos, pero la verdad es que nada aporta a la seguridad, y no se ve que haya una búsqueda de aquello simplemente hacer un punto político a propósito de el momento en el cual nos encontramos, que es un momento de disputa y donde vemos que nuestra comuna está avanzando, que Santiago no quiere retroceder, que queremos seguir profundizando políticas que nos han permitido recuperar el espacio público, nuestros parques. Imagínese el Parque Los Reyes, cómo ha cambiado con el cierre perimetral del Parque Los Reyes para abrirlo a la familia. Entonces, vemos avances significativos. También tenemos desafíos y como vecina de Santiago, a diferencia probablemente de las personas que han hecho este planteamiento, como vecina de Santiago le digo que hemos avanzado y que tenemos desafíos, y que esos desafíos hay que abordarlos con responsabilidad, con seriedad, con propuestas, con políticas sobre la mesa, y eso es lo que estamos haciendo. Y si hubiera planteamientos en ese sentido, siempre puede ser bienvenida a la conversación, pero oiga, yo veo más bien solo querer marcar un punto.
A propósito de planteamiento, hay uno que surge del gobierno que tiene que ver con la creación de esta cárcel de alta seguridad, ¿no? Y ustedes entregaron la semana pasada un informe bien lapidario respecto a varias cosas que no se habrían hecho, por ejemplo, como una consulta ciudadana, el impacto social y económico que tendría esto en su comuna. Pero además agrega que este informe, que la construcción no constituye la ampliación de Santiago 1, sino que es una edificación de un nuevo penal. ¿Es así? Es decir, ¿no estamos hablando de ampliación? ¿Es un nuevo penal que se va a construir? ¿Eso es lo que detalla este informe?
Así es, Rodrigo. Bueno, un pésimo planteamiento que ha hecho lamentablemente el Ministerio de Justicia, de poder emplazar una cárcel, peor aún, una cárcel de máxima seguridad en plena comuna capital de nuestro país.
Pero eso no es lo que ha dicho el ministro. Siempre habló de ampliación, ¿o me equivoco, alcaldesa?
No siempre, Rodrigo, porque en un primer momento hablaron de nueva cárcel y el ministro mismo señaló nueva cárcel. Y poco tiempo después empieza a hablar de ampliación, y eso no es casual, sino que tiene que ver con la tramitación que requiere, que sería mucho menor si es que efectivamente estuviéramos hablando de una ampliación, pero la verdad es que de partida son dos predios distintos y por tanto difícilmente se podría hacer una ampliación cuando hablamos de un predio que es diferente al que tiene actualmente Santiago 1. Pero al mismo tiempo esto tiene que ver con características de cárcel que son distintas y por tanto tampoco podríamos estar hablando de una ampliación. Y en ese sentido yo creo que ahí hay un engaño. Hay un engaño cuando el ministro habla primero de una nueva cárcel y después habla de una ampliación de cárcel. Y no solo lo creo yo, sino que el análisis técnico que hemos hecho y que presentamos en dos informes, tanto en el informe de respuesta a esta solicitud, que es el que entregamos la semana pasada, como también en un informe de cerca de 500 páginas con un estudio de la academia y de la experiencia en torno a la construcción de cárceles, que tiene una serie de elementos que señalan que esto no es conveniente, no lo digo solo para una comuna, no es conveniente para el país.
Alcaldesa, pero el engaño, dice usted, es un engaño de parte del ministro de Justicia cuando él habla de ampliación, cuando no es ampliación, sino que es una construcción nueva, ¿a eso se refiere?
A eso me refiero. A eso me refiero, Rodrigo. Y junto con ello, esto tiene que ver con pasar por encima de la planificación urbana y de la participación ciudadana.
¿Y usted volvió a hablar con el ministro de Justicia por este tema?
Mire, lamentablemente yo he enviado varios elementos que no han tenido respuesta. El informe que le señalo con la evidencia académica respecto de esto, la respuesta a este mismo informe. Hay una solicitud de audiencia que hicieron los vecinos y vecinas después de una asamblea que tuvimos, donde yo también estoy incorporada, que tampoco ha tenido respuesta, una solicitud de audiencia por lobby, y por tanto creo que eso también ha sido un problema, la falta de diálogo. Pero yo creo que el problema más de fondo es esta mala idea, que yo espero que pueda ser revertida con la apertura que han planteado otras autoridades de gobierno a poder justamente revisar y tomar la mejor decisión.
¿Usted va a llegar hasta el final con esto, con esta cruzada de que no se construya ese penal, alcaldesa?
Voy a llegar hasta el final, Rodrigo, porque creo que es una mala decisión para el país y que afecta no solo a 1 a 10 años, estamos hablando de decisiones que afectan a 100 años a la capital de nuestro país. No tiene ninguna lógica pensar en construir una cárcel de máxima seguridad en el centro de Santiago. Y eso es lo mismo que se señala en muchos lados. Yo disculpo, Rodrigo, por ejemplo, se ha discutido mucho en Chile últimamente respecto de el sistema penitenciario de Italia. Y yo revisaba, la cárcel de máxima seguridad está a más de 100 kilómetros del centro de Roma. Entonces, si vamos a mirar distintos modelos, miremoslos completamente, porque aquí no puede ser que, por un lado, por querer avanzar en tener mayor capacidad carcelaria y particularmente de máxima seguridad, vayamos a traer a los peores criminales al centro de Santiago y, por tanto, a sus redes. Imagínense, yo le comentaba cómo hemos estado sacando 81 casas que estaban tomadas por el narcotráfico y la delincuencia. Y por tanto eso implica sacar esas redes que habían utilizado como centro de operaciones casas tan conocidas como Ciudad de Dios o en la zona norte, o en la zona sur, perdón, de nuestra comuna, La Malagueña. Entonces, no puede ser que al mismo tiempo que queremos avanzar en seguridad, que estamos articulados con el gobierno en el plan Calle Sin Violencia, que hemos logrado frenar al fin la curva de homicidios que iba en aumento durante muchos años y además reducirla en un 56%, que por otro lado se pretenda traer una cárcel de máxima seguridad, que además el anuncio nace con una ola de homicidios, y la verdad es que una construcción de este tipo obviamente demoraría años, y son otras dinámicas que tienen que ser pensadas también desde la planificación urbana.
Bien, pues la alcaldesa de la comuna de Santiago, Urací Hasler, conversando esta mañana con Radio Duna. Muchas gracias, alcaldesa, por su tiempo. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo. Que tengan buen día.
Igualmente. Chao, chao. Buen día. Nos vamos a la pausa. Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable para invertir en las mejores empresas y países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y la red de Clínica Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, en La Dehesa, en La Reina y también en Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Pausa y al regreso estamos con Mariana Marusic, Juan Pablo Iglesias, nuestros infiltrados, y la compañía de Nicolás Vergara también acá en Duna Punto.
No se trata de ser perfecta, no se trata de dónde llegas al final. Hay poder en permitirte ser conocida y escuchada, en ser dueña de tu historia única, en usar tu voz auténtica.
En Duna, la ex primera dama estadounidense Michelle Obama. Duna, voces, actitud y sonidos de tu mundo.
Y para cerrar la entrevista, cuéntame tu mayor fortaleza.
La planificación. Antes de los 30 hice un magíster. Y este año empecé a ahorrar para mi jubilación.
¿Tu jubilación? Pero si acabas de cumplir 30.
Tú conoces el dicho, es ahorra o nunca. Por eso contraté mi APB con Vicevida.
Oye, ¿y cómo lo contrato?
Fácil, en vicevida.cl.
Ah. Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de un APB y Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Mi amor, mañana tenemos ecografía. Vamos a saber si es hombre o mujer.
Sí, qué emoción. Pero mi única duda es si vamos a la Clínica Santa María en Providencia, La Dehesa, Vitacura o La Reina.
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La isla italiana de Cerdeña será la próxima parada de la Extreme E, la carrera de todoterrenos eléctricos que busca crear conciencia sobre la lucha contra el cambio climático y demostrar que la electromovilidad y la paridad de género son una alternativa para los deportes de motor. El equipo mixto de pilotos de la Acciona Science XE Team, compuesto por Laia Sanz y Fraser McConnell, llegará a la cuarta fecha de la carrera, que se disputará este fin de semana, ubicado en la segunda posición de la clasificación general. Cerdeña ha sido sede de la Extreme E desde sus inicios en 2021 y fue escogida para mostrar un ejemplo de la lucha contra los impactos de los incendios forestales, que ese mismo año arrasaron cerca de 20.000 hectáreas y desplazaron a más de 1.000 personas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Estamos con Nicolás Vergara. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás?
Todo bien.
Menos abollado por el cambio de hora que el promedio de la gente.
Siguen un poquito abollados.
No,
si
no, yo no. Yo me confieso que no estoy abollado.
No, acá hay un par de cadáveres que andan dando vuelta por ahí.
Literal. Y es literal.
No así en el caso de Mariana Marusic, que...
Estoy ahí a medio camino.
Me puede cortar dos horas y sigue igual.
Es que ella ahora vuelve a funcionar con la hora de Magallanes. Lo que... claro.
Ahora estamos alineados con la misma hora.
¿Cómo va, Juan Pablo? ¿Todo bien?
Hola, buenos días. Sí. ¿Todo bien?
Qué bueno. Vamos a hablar de el PIB per cápita con la Mariana, el crecimiento de 1,3, qué implica, qué efectos puede tener, ¿no? Y con Juan Pablo Iglesias nos vamos a ir a los Estados Unidos. Porque mañana tenemos debate. Qué curioso, ¿ah? ¿Eh? Es el segundo y el primero.
Así es. ¿Partimos con eso?
Vamos al tiro.
Sí, bueno, mañana, como dice el debate, el primero que van a tener a Trump y Harris, y probablemente el único que van a tener, al contrario de cualquier otro.
Eso es lo nuevo, ¿no?
Eso es lo nuevo de cualquier otra campaña donde habitualmente habían tres con distintas modalidades, uno que eran sentados, otro que eran con público, otro que eran sobre temas internacionales, había distintos tipos de debate. No sé si acordarán el debate entre Trump y Hillary, que el último que fue de pie y se movían y hacían todo un... Sí. Hubo mucho análisis de esos movimientos, digamos, entre Trump y Hillary. Pero eso no va a haber esta vez. Es un debate tradicional, en podio, digamos, dos moderadores, que va a durar 90 minutos, y probablemente, como decía, va a ser un momento sumamente decisivo para la campaña, si es que sobre todo es el único debate, porque para Kamala Harris probablemente será el minuto más decisivo para presentarse al público de Estados Unidos, más incluso de lo que fue su discurso en la convención, porque generalmente estos debates, y a la luz de lo que pasó con el primero, con el de Biden, que tuvo más de 50 millones de audiencia, digamos, de personas viéndolo, este se espera que tenga incluso más, tiene mucho más atención, por lo tanto para Harris va a ser un minuto sumamente decisivo cuando llegan en un minuto de la campaña en que están virtualmente empatados. El impulso inicial que tuvo Harris, sobre todo durante agosto, que la llevó a liderar y a dar vuelta un poco las encuestas en varios de los estados clave y a nivel nacional también. Hoy día se ha frenado un poco ese impulso, si bien Harris en el promedio de encuestas sigue levemente arriba. Ayer el New York Times sacó una encuesta donde mostraba a Trump con un punto arriba, pero era virtualmente empatado, en eso está. Y por lo tanto va a ser muy, muy decisivo lo que pase mañana. Hubo mucha discusión sobre las normas del debate, que fueron normas acordadas para el debate entre Biden y Trump. Por ejemplo, el tema de que el micrófono se apague cuando el candidato no está hablando. La campaña de Harris quería revertir eso y dejarlo activo para aprovechar el ímpetu de Trump a su favor. Pero finalmente eso no se dio. Ese va a ser probablemente el tema más central, o por lo menos el que los republicanos ven como central en este debate, el comportamiento de Trump. Muchos temen que Trump sea demasiado agresivo contra Harris. No tiene buena imagen de Harris, no le tiene gran simpatía a Harris ni gran evaluación de Harris. Incluso muchos dicen, y salían estos días en los medios, que pese a la tensión que hubo con Hillary Clinton, él tenía una imagen mejor de Hillary Clinton de la que tiene de Harris. Por lo tanto, en lo privado, digamos, él se refiere muy mal a Harris, y por lo tanto muchos temen que eso se refleje en el en el debate y pueda eventualmente afectarlo. Por lo tanto, hay muchos republicanos que esperan que él tenga una postura más presidencial, pongámoslo así. Pero sabemos que Trump es una persona impetuosa en estos encuentros, por lo tanto, probablemente no se va a dar eso. Y en el caso de Harris, ella está apostando mucho a su experiencia como fiscal, y en eso ha hablado mucho de eso. Por lo tanto, también hay muchas expectativas de cómo se comporte en ese debate. Ella ha adelantado mucho sus cualidades y de que tiene muchas cualidades para enfrentar a una persona como Trump, que además está condenado. Hay que ver, sí, si finalmente responde a esas expectativas que ella misma ha creado. Por lo tanto, para ella va a ser un minuto sumamente clave y decisivo en esta campaña, cuando quedan 60 días o menos de 60 días para las elecciones, que son el 5 de noviembre, y hay que ver, digamos, ahora Harris llega con un impulso, al menos no en las cifras, sí en los apoyos. El viernes pasado hubo un apoyo importante de parte de una gran importante figura del Partido Republicano, el ex vicepresidente Dick Cheney, que salió a apoyar a Harris, está en el grupo de los republicanos por Harris, y ya grandes, importantes figuras del Partido Republicano, Mitt Romney, se sabe que ha sido muy crítico de Trump.
Menos mal que no viven en Chile, porque los expulsarían del partido.
pero Cheney además es una figura que fue muy del Partido Republicano, muy duro durante el gobierno de Bush, fue visto como una persona de línea dura, digamos, ¿Alcón? En ese minuto. Claro, y hoy día parece muy crítico de Trump y planteando además que una reelección de Trump, una elección de Trump nuevamente en la Casa Blanca plantea riesgos y peligros para Estados Unidos. Por lo tanto, ese es un buen impulso que tiene, además de que algo comentaba yo el otro día en la tarde, nada personal, la predicción de Alan Lichtman, el profesor historiador estadounidense que hace predicciones sobre quién va a ganar desde hace 40 años, y en general le ha achuntado a todas, digamos, de acuerdo a una serie de criterios que él mismo creó, estas 13 claves que estableció, y de acuerdo a esas 13 claves, según él, gana Harris. Así que Harris llega con esas buenas noticias a cuesta, pero evidentemente lo que pase ahí y cómo se desempeñe en esos 90 minutos, cómo sea su desempeño ahí, va a ser decisivo para lo que viene.
Vamos a ver qué es lo que pasa entonces en este face to face que se va a realizar el día de mañana. Mariana Marusich, el PIB per cápita crecerá en torno al 1,3 en los próximos 10 años, ¿no?
Sí, eso, porque el Banco Central en el último informe de política monetaria dio a conocer cifras que no son muy auspiciosas ni para este año, pero menos para el crecimiento de la economía en el mediano plazo. Para este año, según el Banco Central, el PIB va a crecer entre 2,25% y 2,75%, y la inversión va a caer cerca de 0,8%, y para el crecimiento tendencial, o sea, para los próximos 10 años, el Banco Central estima que la economía va a crecer un 1,8% en promedio. Eso está incluso por debajo de lo que había estimado previamente, de 1,9%, y esto para los expertos va a tener implicancias en la pobreza, en la desigualdad y también en el poder adquisitivo, porque al final todo lo que signifique crecimiento para el país también implica más o menos recursos, empleo, entre otras muchas cosas, que después se traduce eso, según ven distintos economistas, en que haya mayor descontento social porque nos está dando en el fondo lo mejor que se pueda, o sea, mejoras en educación, en salud, en pensiones, en una serie
sensación de bienestar, o sea, los niveles de bienestar o se van a mantener estables o van a caer, lo más probable es que caigan con crecimientos tan mediocres, porque eso es eso en el fondo el planteamiento que subyace.
Claro, y en base a la proyección que...
Y eso aumenta el contexto social, aumenta un montón de situaciones.
Bueno, de hecho, uno de los economistas consultados en la nota que publicó Pulso ahí con Carlos Alonso y Rodrigo Cárdenas, que le escribieron, es que justamente el hecho de que no se hay, de que hayamos disminuido la tasa de crecimiento en el último tiempo pudo haber provocado, digamos, el descontento social que se vio también durante el estallido. Y si uno ve las cifras de crecimiento del último tiempo, uno ve que entre 1995 y 2004 Chile creció a tasas más o menos de 5% promedio. Entre 2005 y 2014, 4,3%. Pero se ve una baja relevante ya entre 2015 y 2024, con un crecimiento que sería del 2%. Y entre 2025 y 2034, entonces se bajaría 1,8%. El 1,3% per cápita se da porque si uno ve la cifra oficial del INE, del crecimiento de la población, que sería de 0,5% por año, ahí uno calcula, digamos, el PIB dividido la población sería, digamos, el PIB per cápita sería de 1,3%. Y esto se da por distintos factores. Uno es por el estancamiento de la expansión, o sea, uno es por la productividad está estancada desde hace más de una década. Ese es uno de los factores principales, pero también la tasa real anual de la inversión, por ejemplo, pasó de crecer 10% entre 2004 y 2013 y ahora está creciendo entre 0,8% más o menos entre 2014 y 2023, una diferencia bastante significativa. Y también lo que ven algunos expertos es que este deterioro en el crecimiento se da también por un deterioro, digamos, del sistema político, porque ven que hay mucha polarización, está fragmentado y no es capaz tampoco de llegar a acuerdos, digamos. Y esa es una de las razones también que dan los expertos de por qué se ha producido este menor crecimiento, y ven que para revertir, digamos, estas tasas de crecimiento menores que se proyectan hacia adelante y que ven que van a generar mayor descontento social, menor poder adquisitivo, mayor pobreza también, es justamente revertirlo, aumentar la productividad, aumentar la inversión uno de los datos relevantes también que ahí se menciona es que la pobreza en el país ha venido bajando de manera importante desde 1990. Si uno ve, y eso justamente producto de las tasas de crecimiento que ha alcanzado el país, si uno ve en la última medición de la CACEN 2022, la pobreza por ingresos se redujo a 6,5%. Y eso justamente, según los expertos, se da por el crecimiento y las políticas sociales que se han impulsado en los distintos gobiernos. Pero hacia adelante, si no se retoman esas tasas de crecimiento, probablemente los niveles de pobreza van a aumentar, digamos. Se va a revertir.
Sí, no es muy bueno el panorama.
No es muy bueno el panorama hacia adelante.
Juan Pablo Iglesias, Mariana Marusit, Nicolás Vergara, muchas gracias por estar acá.
Gracias.
A ustedes, buen lunes.
Vienen noticias, después de eso hablemos en OFA, acá el 89.7. Que tenga un buen inicio de semana, un buen lunes. Buenos días.
Buenos días.